Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
Amigos, bienvenidos a El Regreso de Maitreya. Mi nombre es Leila, a mi lado Martín, del otro lado Sergio. Gracias por estar ahí escuchándonos en este programa que habla, expande un poco los horizontes, ¿no? De lo que normalmente estamos acostumbrados a pensar en términos de espiritualidad. Y bueno, piensa en términos de humanidad, ¿no? De civilización, de futuro. De eso hablamos en este programa, lo hacemos como voluntarios de una red mundial llamada Share International, que significa Compartir Internacional. También Share International es una revista como esta que tengo aquí. Es un sello editorial y una ONG con sede en Ámsterdam, Londres y Los Ángeles. Una fundación, perdón. El objetivo de esta red es dar a conocer una noticia, una información de naturaleza espiritual, ¿no? Referida a la espiritualidad y al momento tan crucial que atraviesa la historia de la humanidad. Una vez que nosotros damos esta información, nuestra tarea se ha cumplido. Es decir, nosotros no buscamos dar cursos, talleres, que haya más voluntarios en Share International, no buscamos donantes, tampoco se espera ni se persigue la creación de una nueva corriente filosófica o religiosa. Como verán, enseguidita se trata solamente de dar a conocer una noticia y allí está terminado nuestro trabajo, de tal manera que por un lado, ustedes pueden estar tranquilos de que no hay alguien queriendo venderles algo, que no es poco. Y por otro lado, también saber que la mejor forma para escuchar este programa, no para nosotros, sino para ustedes, para que les sea de provecho y eventualmente les pueda aportar algo nuevo, es mantener una actitud desprejuiciada, ¿no? Una actitud abierta de mente, con el corazón, conectado con el corazón, porque es información que si no la escucharon antes, seguramente va a tocar algún hilo, alguna creencia firmemente establecida y entonces para poder abrirse a la posibilidad de, justamente, de una posibilidad, ¿no? Para poder abrirse a la posibilidad de algo nuevo que quizás ilumine aspectos que uno no los tenía tan claros o que sencillamente sea una hipótesis bajo la cual mirar el mundo y sorprenderse respecto de qué cosas nos revela esta hipótesis. Bueno, aunque sea de esa manera, es aconsejable mantener una actitud, una mente abierta y un corazón dispuesto. Nosotros somos voluntarios, personas comunes y corrientes. La línea editorial de Share International la van a encontrar en las charlas que da Benjamin Krem en la página web www.share-es.org y específicamente en las editoriales del maestro Benjamin Krem, que las encontrarán en esta revista, en Share International, en la sección Recursos de la misma página. La información que nosotros damos al mundo, como decíamos, es información relativa a lo espiritual y también a este momento crucial que vive la humanidad, ¿no? Share International reúne estas dos corrientes, la espiritualidad, la espiritual y la social o política, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido en que nos encontramos en un momento único en la historia, pero que sin embargo se ha producido antes de una manera diferente, ¿no? A lo largo de las épocas, grandes personalidades han venido al mundo a dar una enseñanza importante a la humanidad para el momento que atravesaba, ¿no? Enviados de la divinidad, si se quiere, ¿no? Como los conocemos, como Rama, Hércules, Mitra, Jesús, Buda, Mahoma y tantos otros, ¿no? Que han venido a librar enseñanzas que han transformado la comunidad a la que estas personas, estos seres arribaban e inclusive en algunos casos con una perdurabilidad enorme en el tiempo, ¿no? Estos grandes enviados venían en momentos de crisis de la humanidad, ¿no? Para mostrar el camino hacia adelante. En este momento la humanidad se encuentra, como todos sabemos, en una crisis que amenaza, en este caso, nuestra propia supervivencia y que coincide con un cambio de era, ¿no? Estamos pasando de la era de Piscis a la era de Acuario. Piscis se caracteriza o se caracterizó por reforzar el aspecto individual del ser humano, ¿no? Hemos emergido del rebaño y nos hemos conformado como seres individuales, pero la individualidad se ha exacerbado a individualismo, ¿no? Y hoy en día ese individualismo y esa competitividad está amenazando nuestra propia posibilidad de supervivencia. Acuario, por el contrario, refiere a la síntesis, a lo grupal, al respeto a la ley, ¿no es cierto? Y en la tensión de estas dos energías se produce el actual caos y crisis que nosotros vemos. En este contexto, como no es una excepción, como no es la excepción a lo que ha pasado históricamente, también emerge, ¿no? Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, emerge un enviado de lo superior, como le quieran llamar, que además en este caso es aquel que es esperado por las grandes tradiciones religiosas, bajo diferentes nombres y aspectos. Los cristianos esperan la segunda venida de Cristo, los judíos al Mesías, algunas corrientes del Islam al Imam Mahdi, los hindúes a Kalki Avatar o Bhagavan Krishna. Los estudiantes de la tradición esotérica conocen a todos estos nombres y aspectos en realidad como diferentes nombres para un mismo ser, el instructor del mundo, cuyo nombre propio es Maitreya. Lo que Share International viene diciendo hace 40 años es que Maitreya, el instructor del mundo, se encuentra físicamente entre nosotros desde el año 1977. Él está de incógnito, nadie conoce el nombre que usa o el aspecto que tiene con el que se mueve entre las personas. Él no viene como un líder religioso, decíamos, y de hecho él se lo ve como alguien profundamente comprometido con los más grandes problemas de la humanidad que se enfocan en el ámbito ambiental, en el ámbito social y el económico, ¿no es cierto? De hecho, él tiene prioridades relacionadas con su preocupación social y estas prioridades, no sé si piensen, bueno, ¿qué prioridades podría tener el Cristo? bueno, son muy accesibles en realidad a nuestro entendimiento porque tienen que ver con los derechos humanos elementales: alimento, vestimenta, salud, educación y vivienda para cada una de las personas que habitan este planeta sin ninguna restricción. Y luego de, por ejemplo, la prioridad más inmediata, que es salvar las millones de personas que viven en riesgo de morir de hambre, es salvar el medio ambiente. Maitreya, por supuesto, también viene como un educador en la espiritualidad, ¿no?, en las leyes de la vida. Y en ese sentido, su enseñanza se puede resumir en honestidad de mente, sinceridad de espíritu y desapego. Maitreya no ha venido solo, sino que ha venido con un grupo de maestros que también, como él, están de incógnito, 13 de ellos en distintas ciudades del mundo desarrollado. Estos maestros han estado acompañando la evolución de la civilización desde detrás de la escena, influyendo en los asuntos humanos a través de la inspiración que ejercían sobre las personalidades más avanzadas de la humanidad, ¿no?, los grandes filósofos, políticos, artistas, científicos, militares y demás. Por primera vez en miles y miles de años, los maestros vuelven a formar parte de la vida pública, ¿no?, de la civilización, de forma abierta de la humanidad. Esto se ha venido, este proceso ha sido paulatino. Nos encontramos en las últimas etapas del emerger de Maitreya, es decir, él a partir de 2010 ya empezó a ser entrevistado, no como Maitreya, sino con un nombre que no conocemos, en muchos países, en importantes cadenas de televisión, y así paulatinamente Maitreya está siendo conocido y sobre todo su mensaje está siendo escuchado, comprendido y apropiado. La información la tenemos gracias a la comunicación permanente, fluida, que mantuvo Benjamin Creme, un artista plástico y esoterista escocés que vivió buena parte de su vida con su familia en Londres, en Inglaterra, y tras un arduo, muy intenso entrenamiento de su maestro para con él, él pudo mantener esta comunicación permanente, y de esta manera este maestro le fue dando la información a Benjamin Creme y Benjamin Creme a la humanidad acerca de que Maitreya, el Cristo y los maestros de sabiduría están aquí, de cuáles son sus ideas, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus planes y cómo estos han ido cambiando en función de cómo responde la humanidad, ¿no? Siempre ese es un factor clave, ellos proponen permanentemente, pero la humanidad tiene que responder y, bueno, no siempre ocurre, ¿no? Siempre está nuestro libre albedrío. Así que, bueno, eso es más o menos sintéticamente el resumen de lo que Share International le dice al mundo, ¿no?
Vamos a nuestra cortina musical y volvemos. Bueno, nuestros oyentes habituales sabrán que la información vertida en este programa, que proviene de Share International, es tiene como origen Benjamin Creme, un discípulo de un maestro, de un antiguo y bien conocido miembro de la logia de maestros de nuestro planeta, que es el origen real de toda la información que Share da al público. Este maestro siempre se ha mantenido de incógnito, su identidad nunca fue revelada por diversas razones, unas obvias y otras desconocidas, pero principalmente la ley de economía tiene alguna relación con esto, y otra cuestión es la relativa a no desviar la atención del público y de los propios colaboradores hacia el maestro de Benjamin Krem y concentrarla en la figura principal de esta historia por el momento, que es el instructor del mundo, ¿no? Sin embargo, este maestro daba, además de la información con la que contamos y traemos aquí a cuentagotas, invertimos aquí a cuentagotas en el programa, un artículo, dictaba un artículo mensual para la revista Share International, que es el house organ de la organización, de la ONG, un artículo por mes, 10 en total por año, durante muchos años, lo que se fue convirtiendo en una verdadera hemeroteca y dio además lugar a la publicación de 2 libros con una colección de estos artículos muy interesantes que muestran el punto de vista de la jerarquía, no de este, ya que los maestros no tienen un punto de vista personal sobre las cosas, el punto de vista de la jerarquía expresado por este maestro a través de Benjamin. Uno de estos artículos creemos que viene muy bien para ser leído y comentado todo lo detenidamente que podamos en el día de hoy. Y se llama El papel del hombre. Comienza el maestro diciendo: con el tiempo, los hombres llegarán a comprender la verdadera naturaleza de su relación con los reinos inferiores y aceptarán con alegría el papel de administradores de su evolución. Esto conducirá a una transformación de todos los aspectos de la cría de animales y la agricultura y la silvicultura y la pesca. Desaparecerán para siempre los métodos actuales, la expoliación de los bosques y la tierra, el sobrecultivo de tierra empobrecida, la ávida e imprudente persecución de muchas especies de animales y peces. Se debe detener pronto esta atroz guerra declarada sobre la abundancia de la naturaleza. Los hombres no deben permitir más el envenenamiento de la tierra y las aguas, que amenaza las vidas tanto del hombre como de las bestias. Ya no es apropiado el ocuparse en métodos agrícolas que prohíben los derechos básicos del movimiento y el acceso al aire y la luz. La cruel explotación para la experimentación de incontables criaturas debe dar paso a formas de investigación y conocimiento más sanas. Muchos, hoy en día, están interesándose por estos asuntos y pidiendo un cambio. Las mentes de los hombres se mueven en la dirección correcta y nada puede detener este ímpetu. No obstante, se necesitan enormes cambios inmediatos para mantener el equilibrio ecológico en el mundo. Cuando se contemple a la Tierra como una entidad viva, completa en todas sus partes, cada una esencial para la totalidad, prevalecerá una visión y una nueva sensatez. Los hombres llegarán a verse a sí mismos como administradores de un orden natural, predestinados a funcionar con armonía y belleza, cada reino relacionado, por encima y por debajo de él, de acuerdo con el plan. Hoy en día se gastan grandes cantidades en la investigación de las leyes de la naturaleza. Al mismo tiempo, se desperdician y malgastan enormes recursos. Si estos recursos fueran dirigidos hacia el establecimiento del equilibrio natural, emergiría un nuevo mundo. El hombre se encontraría a sí mismo como el poseedor de secretos que durante mucho tiempo permanecieron ocultos para él. Entraría en áreas del conocimiento hasta ahora cerradas a su indagadora mente. La naturaleza revelaría sus misterios y el hombre comenzaría una asociación con el Logos Creador, tomando su legítimo lugar como custodio del plan. El hombre tiene el poder para hacer todas las cosas nuevas o para destruir el mundo. Jamás ha poseído semejante omnipotencia. Asegurar la correcta utilización de este poder requiere la expresión de una sabiduría rara, de una sabiduría rara vez vista hoy en día, pero una que el hombre debe encontrar dentro de sí o morir. Afortunadamente para la raza, el hombre no está solo. Desde detrás de la escena de la vida está emergiendo ahora un grupo de conocedores, hombres dotados de todos los atributos de Dios. De ellos fluirá la sabiduría de las eras para guiar y orientar al hombre a lo largo del camino. Bajo su inspiración, el hombre volverá sobre sus pasos y comenzará de nuevo. Bajo su sabia tutela comenzará el ascenso hacia la divinidad, para demostrar esa divinidad potencial pero inexpresada. Así, con el tiempo, los hombres llegarán a ser los conocedores, servidores a sí mismo de los propósitos de Dios. De ellos, entonces, fluirá una corriente de sabiduría universal para nutrirles a todos juntos en el progreso del plan.
Vamos a un corte y volvemos pronto. aquí de nuevo. Bueno, leíamos entonces esta editorial del maestro de Benjamin Krem, una editorial tan propicia para este momento, ¿no? Recordándole en principio, por si es necesario, a nuestros oyentes, que la pandemia de coronavirus está directamente relacionada con lo que el maestro de Benjamin Krem muy sabiamente llama esta guerra declarada sobre la abundancia de la naturaleza, ¿no? El corrimiento de la frontera agrícola, ¿no? La reducción de los hábitats de los animales y la cría intensiva de animales, ¿no? Como él decía, los derechos, ya no es apropiado el ocuparse en métodos agrícolas que prohíben los derechos básicos del movimiento y acceso al aire y la luz, ¿no? Estos métodos de producción intensiva, que en ese momento, este artículo lo escribió el maestro en 1985.
Hace 35 años,
recién empezaban, ¿no? Las cosas que estamos viendo, que algunos documentales y cosas nos muestran ahora, en ese momento recién empezaban y el maestro ya hablaba, ¿no? De estas formas de criar animales de una inhumanidad espeluznante, ¿no? Pero no solo se trata de una inhumanidad en cuanto a la falta de empatía, ¿no? Respecto del dolor que uno genera en otros seres vivos, sino que ahora esta misma pandemia nos está demostrando que repercute, ¿no? Es una ley universal, ¿no? Una reacción para la acción, repercute en nuestra propia salud. Entonces, decíamos esta pandemia como algo relacionado directamente con esta guerra que hemos declarado a la naturaleza, y en la que, como bien dice el maestro de Benjamin Krem, uno de los grandes ejes que transforman los usos naturales, digamos, ¿no? Que transforman la naturaleza, es el de la alimentación, que por fortuna, al menos en nuestro país, no sé cómo, creo que en otros países también, pero en nuestro país sin duda, está empezando a hablarse con mayor apertura, tanto desde un poco desde las instancias gubernamentales, pero sobre todo desde las personas, ¿no? Porque la pandemia ha demostrado la importancia de los sectores primarios, si se quiere, de la economía, básicamente la importancia de la alimentación, del alimento, y cómo nosotros nos autoabastecemos, pero muchos países han tenido problemas de abastecimiento de alimentos.
Tienen que comprar lo que comen. Tienen que comprar a otros países lo que consumen para alimentarse. Muchos países.
En nuestro caso,
incluso de Europa, etc.
Exacto. En nuestro caso no es así, pero sí, por ejemplo, se pone en juego cómo la forma de producir alimentos es altamente contaminante, vulnera, ¿no? Los derechos humanos, intoxica el ambiente y intoxica la salud. Entonces, bueno, el tema, por ejemplo, de la agroecología, de las huertas urbanas y demás, está muy, muy a flor de piel, se está hablando mucho de eso, y es algo que ha venido trayendo la pandemia en ese sentido. Pero ya, por ejemplo, la ONU, a través del IPCC, hablaba de la urgente necesidad de cambiar los modos de producir alimentos a nivel mundial para atacar el problema del cambio climático. No se trata solamente de una cuestión de contaminación ni de derechos de la ruralidad, ni de salud, sino también de cambio climático. Esta es una de las cosas que menciona el maestro, que por momentos uno pensaría que está escuchando a un activista vegano, ¿no? Porque
sí, con esa forma tan medida, sosegada y no fanática, ¿no? De señalar cosas muy graves, pero con tranquilidad, ¿no? Y con sabiduría, ¿no? Obviamente.
Después, otra cosa me parece muy interesante, que por ahí esto sí ya es más novedoso, es que el maestro refiere básicamente a un rol de responsabilidad que tiene la humanidad respecto a la naturaleza. Creo que la visión por ahí más escuchada es la de una convivencia armónica, ¿no? Que el ser humano se debe a una convivencia armónica con su madre tierra, ¿no? Aquí el maestro introduce un nuevo aspecto, que es el de la responsabilidad sobre los reinos inferiores, ¿no? Uh-huh. Y él dice, con el tiempo los hombres llegarán a comprender la verdadera naturaleza de su relación con los reinos inferiores y aceptarán con alegría el papel de administradores de su evolución. Más tarde dice, los hombres llegarán a verse a sí mismos como administradores de un orden natural, predestinados a funcionar con armonía y belleza cada reino relacionado por encima y por debajo de él, de acuerdo con el plan.
Exacto, sí, está esbozando allí el rol del reino humano como un vínculo, como el eslabón de unión entre el reino animal y el reino divino, o el reino o la jerarquía planetaria, digamos, ¿no? Que ese es su rol, ¿no? Una vez que la humanidad se libere de su egoísmo primario y comience la construcción de una civilización avanzada, su trabajo en relación al reino animal comenzará, que será en parte también la preparación para el momento eventual en el que se vuelvan a abrir los portales de la iniciación en el reino animal, y el trabajo de la humanidad se especialice, porque allí serán los seres humanos quienes inicien a las unidades que emergen del reino inferior, próximo inferior, y comienzan a ingresar como los nuevos, ¿no? Las nuevas almas ocupando cuerpos humanos. Pero ya nos vamos bastante lejos, no obstante lo cual es el maestro quien esboza este papel, ¿no? El papel de intermediario y de responsable, de guía y protector, así como la jerarquía es la guía y protectora de la humanidad y funciona, funge como vínculo con Shambhala, con el reino divino, ¿no? Que está por encima de la propia jerarquía. Así nosotros también, en algún momento, estaremos relacionando al reino animal con el reino de los maestros, digamos así. Mientras tanto, nosotros tenemos que cobrar conciencia de que formamos parte de una unidad viva, de un organismo, y tenemos que lograr nuestra correcta participación en ese organismo y alimentarnos y hacer uso de los recursos naturales en la correcta medida, que está, por supuesto, muy, muy por debajo de lo que hoy se lleva como regla, ¿no?
Totalmente, sí, muy por debajo.
Un maestro, un gurú de la India, que habla sobre estos temas, explica que la humanidad que se alimenta, ¿no? Básicamente la humanidad que consume, que no es toda la humanidad, uh-huh, sino una fracción de esta, se sobrealimenta, come muchísimo más de lo que necesita para vivir y de hecho daña su propia salud, malgasta de una manera atroz los recursos del planeta, y otra gran porción de los recursos del mundo, si no los utiliza, los destruye, mal utilizándolos o sacrificándolos en el altar del comercio, ¿no? A los pies del dios del comercio, ¿no? Uh-huh. Entonces, Esto nos ha llevado a el límite de lo que se puede hacer bajo este paradigma, ¿verdad?
Sí, al punto en el que, como bien sabemos, ¿no? Pero el maestro lo dice, el hombre tiene el poder para hacer todas las cosas nuevas o para destruir su mundo. También hay algo interesante, otra cosa, que otra dimensión de lo que el maestro trae, que es acerca de la generación de conocimiento, ¿no? Él habla de, bueno, dice, se gastan grandes cantidades en la investigación de las leyes de la naturaleza. Pensemos solamente cuántos, no sé, creo que miles de millones llevó el colisionador de hadrones y un montón de cosas en las que se realmente invierte muchísimo dinero. Y él dice, si estos recursos fueran dirigidos hacia el establecimiento del equilibrio natural, emergería un nuevo mundo y el hombre se encontraría a sí mismo como el poseedor de secretos que durante mucho tiempo permanecieron ocultos para él.
Claro, el paradigma actual de la ciencia no concibe esta forma de adquirir conocimiento. Sin embargo, la vía natural de acceso al conocimiento, que es interna, que es subjetiva y no objetiva, como actualmente, positivista, etcétera, que aún es algo inconcebible para cualquier científico en la actualidad, será algo que se descubra casi de una manera natural a partir de un cambio de esquema, en principio básicamente económico. Será la cuestión económica y social la que revierta el orden de nuestra civilización y luego, como consecuencia de ello, también facilite un acceso diferente al conocimiento al que actualmente tenemos, ¿no?
Incluso dentro de este paradigma actual, uno tiene que pensar que las lógicas del capitalismo, ¿no? Las lógicas del libre mercado o de la lógica del mercantilismo también ha impregnado la generación de conocimiento, ¿no? Detrás de las investigaciones científicas está siempre la finalidad de lucro o la finalidad de alguna obtención, de la obtención de algún beneficio político o geopolítico, ¿no? Hay también una carrera sin sentido por la generación de papers y papers y papers, ¿no? Y de conocimiento. Digo, el propio sistema hace que, ya sea por el lado de la financiación, por el lado de la carrera profesional, ¿no? Y por el lado también de la falta de una orientación unificada acerca de, como humanidad, sobre qué cosas queremos descubrir e investigar, hacen que dentro de lo que la ciencia podría descubrir, haya cosas que no puede descubrir, porque por otro lado están en permanente competencia. Lo vemos lo que pasa con las vacunas, ¿no? ¿Cuántos laboratorios hay? Cientos de laboratorios compitiendo entre sí para elaborar la vacuna. Imagínense cuánto más rápida y eficaz y barata sería si todo el sistema científico estuviese unificado para cooperativamente encontrar este conocimiento, ¿no? Este descubrimiento, mejor dicho. Entonces, creo que bajo un esquema nuevo de cooperación, de buscar la generación de conocimiento verdaderamente necesario y útil para el bienestar de toda la humanidad, ya solo con esos dos principios, creo que nuevas áreas de conocimiento hoy vedadas podrían empezar a ser accesibles para la propia ciencia actual, ¿no? Para la forma en la que un científico hoy podría investigar, no sé, ¿no? En el Agni Yoga siempre se sugiere, investiguen sobre esto. Por ejemplo, la reacción, vos por ahí te acordás alguna cosita, no sé, por ejemplo, las reacciones físicas, ¿no? Ante determinados estímulos, como podría ser...
No sé en qué te metiste.
No sé en qué me metí. Bueno. Hubiera estado bueno tener esa cita. Pero bueno, espero haber sido clara en relación a esta cuestión.
Bueno, esto último no. Pero nos podemos ir de esta parte del programa leyendo las frases finales de este artículo en donde el maestro dice: bajo su sabia tutela comenzará el ascenso hacia la divinidad para demostrar esa divinidad potencial pero inexpresada. Así, con el tiempo, los hombres llegarán a ser los conocedores, servidores a sí mismos de los propósitos de Dios. De ellos entonces fluirá una corriente de sabiduría universal para nutrirles a todos juntos en el progreso del plan. ¿Querés dar las vías de comunicación antes de ir a nuestra segunda cortina?
Sí, pueden escribirnos a argentina.yare@gmail.com y nuestra página de Facebook es El Regreso de Maitreya con Y, El Regreso de Maitreya Radio en Facebook. Bueno, y la web de Share International, www.share-es.org.
Muy bien, vamos a la segunda cortina musical.
Y ahora, antes de irnos, en los pocos minutos que nos quedan, les queremos contar a aquellos que nos escuchan por primera vez que el advenimiento de estos, como dice el maestro, de estos conocedores, de estos grandes conocedores, está siendo anunciado también no solo por personas como Martín y yo, sino está siendo anunciado por sucesos, ¿no? Fenómenos en el mundo que no tienen una explicación científica y que por lo tanto cuando se producen en un contexto religioso se los llama milagros, cuando están fuera de ese contexto se los llama, qué sé yo, luces raras, no sé, los crop circles y otros fenómenos, ¿no? Esencialmente son hechos, fenómenos, sucesos que no tienen explicación científica y que ya Benjamin Krem a fines de 1970, de los 70, en un mensaje que Maitreya dio a través de Benjamin Krem, él dijo: aquellos que buscan señales las encontrarán, pero mi método de manifestación es más sencillo. Hay una ola de milagros en todas las religiones, en todo el mundo, que buscan generar un clima de expectación, de advenimiento, de esperanza, ¿no? Recordarle a la humanidad que no está sola, que estamos siendo acompañados por esos seres de luz. Y también, obviamente, al menos para aquellos que quieran ver, darse cuenta de que hay algo que está pasando en todo el mundo y en todas las religiones, ¿no? Como invitación a que el corazón responda a un suceso, algo importante y próximo que está por ocurrir, ¿no? En el caso de hoy, en nuestra página de El Regreso de Maitreya Radio van a ver una foto del ícono de la Virgen, Nuestra Señora, en este caso la advocación Nuestra Señora Consoladora, que empezó a derramar lágrimas el 8 de septiembre de este año en una iglesia ortodoxa en el sureste de Atenas, llamada Agios Dimitrios, en Virona. Se estaba haciendo la liturgia en conmemoración de esta advocación, Nuestra Señora Consoladora, porque esa era la fecha de su festividad, digamos, y bueno, una monja vio que algo pasaba con esta imagen, que por otro lado se encuentra como detrás de un vidrio, ¿sí? No le dieron bolilla, volvió a insistir, ahí sí un cura se dirigió, encontró esto, ¿no? Esto es hace poco menos de 2 meses, o 2 meses más o menos, así que allí está esta imagen derramando lágrimas de los dos ojos, una imagen que sostiene al niño Jesús. Mucho más no se sabe, es algo muy reciente, pero bueno, pueden ir al regreso de Maitreya Radio y mirar la foto, y ahí también hay un link a un video en YouTube donde se está filmando justamente.
Muy bien. Nos vamos, como siempre, leyendo un fragmento de uno de los mensajes del instructor del mundo. Y este dice así: mis queridos amigos, estoy feliz de estar con vosotros una vez más y de daros esta comunicación de esta manera. Ha sido mi intención revelarme lo más pronto posible, no permitir ninguna dilación y presentarme ante el mundo como vuestro amigo e instructor. Mucho depende de mi inmediato descubrimiento, porque de esta manera puedo ayudaros a salvar vuestro mundo. Yo estoy aquí para ayudar y enseñar, para mostraros el sendero hacia el futuro y revelaros unos a otros como dioses. Estoy seguro de que comprendéis que mucho depende de las acciones de los hombres en los años venideros. Todo el mundo sabe esto. Todo el mundo tiene miedo. Sin embargo, hay un creciente sentimiento de esperanza, una probabilidad de cambio, una respuesta a mi presencia, creando así un punto de tranquilidad en medio de la tensión. Las esperanzas de mi aparición aumentan. Gustosamente me presentaría a la gente. Buscadme, pues, y encontradme esperando. Buscadme, pues, y tomad mi mano.